¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 16 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede seguir en mis redes sociales. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una entrevista a Fox News en español y bueno, pues ahí aseguró que su gobierno está buscando ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico. Por cierto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia recompensas de 5 y 3 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los líderes del cártel La Nueva Familia Michoacana. La presidenta Sheinbaum asegura que aunque el gobierno de Estados Unidos imponga la tarifa de casi 21% al jitomate mexicano, bueno, pues ese país seguirá exportando este producto desde México porque no tiene otra opción. Economistas consultados por el IMEF bajaron el pronóstico de crecimiento económico de nuestro país para este 2025. Las divisiones de Honda en México y Canadá desmienten que la automotriz esté considerando trasladar parte de su producción de esos países hacia los Estados Unidos. En tanto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegura que el presidente Donald Trump está abierto a llegar a un acuerdo comercial con China. Las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público el día de mañana y también el Viernes Santo. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por recibir cantidades millonarias para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 de parte de la constructora brasileña Odebrecht. El próximo 1 de mayo, Sergio Salomón, exgobernador de Puebla, asumirá como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración en sustitución de Francisco Garduño, así lo informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. En tanto, David Kersenovich, secretario de Salud, informa que hasta el momento se han registrado un total de 362 casos de sarampión en nuestro país. El gobierno del Estado de México endurece las sanciones contra quienes provocan incendios forestales, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión. Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2025, fueron desplegados más de 3.000 elementos de la Guardia Nacional en la zona turística del puerto de Acapulco. Fue asesinado Ramón Grande Moncada, director de la policía de Teocaltiche, allá en Jalisco. Los automovilistas que transitan por la carretera Chamapa-Lechería enfrentan un creciente peligro por la presencia de grupos delictivos que operan en esa zona. Así, bueno, pues se reveló a través de un video que circula a través de las redes sociales. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informa que la apertura de la línea de la línea 1 del metro en el tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec podría, pues, concretarse hasta la cuarta semana de abril, después de la Semana Santa. Autoridades de la Ciudad de México activan las alertas naranja y amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las primeras horas de este día. En este momento, la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 9 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan el holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues concede una entrevista con Fox News en español y ahí asegura que el gobierno de México le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico, por lo que la Casa Blanca está buscando ayudar a la mandataria Claudia Sheinbaum. También asegura el presidente Trump que esos grupos del narcotráfico controlan, e insiste que controlan, el 40% del territorio mexicano. Así lo dijo el mandatario norteamericano.
Así que estamos trabajando con México. Creo que México está muy asustado de los cárteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes secciones de México y no quiero decirlo porque tengo buena relación con su presidenta, con la nueva presidenta. Es una nueva mujer muy buena. Debo decirlo, la relación con ella es muy buena. Y queremos ayudarla, queremos ayudar a México. Porque no puedes gobernar un país así, simplemente no puedes.
Y bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia recompensas de 5 y 3 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Johnny Hurtado Olascuaga, a quien apodan El Pez, y de su hermano José Alfredo Hurtado Olascuaga, El Fresa. Ellos son los líderes del cártel de la Nueva Familia Michoacana. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se refirió a este anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos hace un par de días sobre la imposición de una tarifa de casi 21% al jitomate mexicano. Dice la presidenta Sheinbaum que, bueno, pues el país, los Estados Unidos seguirán pues importando este producto desde México porque, bueno, pues no tienen otra opción. Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, estuvo como todos los días cubriendo justo esta conferencia del pueblo. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
Ante la imposición de una cuota de más del 20% al tomate mexicano por parte de los Estados Unidos, medida que entraría en vigencia en 90 días, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de esta situación, las exportaciones del producto no se detendrían y lo único que provocaría sería que los costos del jitomate y sus derivados en la Unión Americana se incrementaran. Además, criticó que en este proceso no se le haya informado debidamente al gobierno de nuestro país sobre esta sanción.
No hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos, si acaso un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida, pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro, entonces no hay sustituto. Entonces, en el caso de que no creemos que ocurra, porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos.
En el mismo sentido, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, aseguró que la principal afectación la resentiría el mercado norteamericano, donde todos los productos, como la catsup o incluso las ensaladas, subirían de costo.
Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México. 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ofreció una conferencia de prensa. Y ahí Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos de este instituto, lanza una advertencia. Dice que si la Unión Americana impone más aranceles a México, como el de los jitomates, bueno, pues la desaceleración económica pasará a contracción y el país sufriría una recesión profunda. Pero también, bueno, pues el IMEF pues hace un ajuste a la baja en el crecimiento económico de nuestro país para este 2025. Jenny Valencia, cuéntanos, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que ejecutivos de finanzas recortan su pronóstico de crecimiento económico para este año de 0.6 a 0.2%. Al presentar los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas, Gabriela Gutiérrez Mora, quien es presidenta del IMEF, indicó que el crecimiento económico del país será prácticamente marginal. Incluso algunos analistas ya prevén un terreno negativo para el cierre del año.
Nuestra encuesta de abril muestra una continua desaceleración adicional de la economía. La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025 es de solo 0.2% contra 0.6% que habíamos obtenido en marzo. Continúan lamentablemente su franco deterioro. La volatilidad generada por anuncios de aranceles han alterado la estabilidad de los mercados financieros globales y el inversionista se ha retraído, afectando la liquidez en los mercados, complicando el otorgamiento de crédito en prácticamente todo el mundo.
Aclaró que la desaceleración de la economía en México se empezó a observar desde antes del cambio de gobierno en Estados Unidos, con la aprobación de la reforma del Poder Judicial y la desconfianza de los inversionistas. Asimismo, de acuerdo con la encuesta de abril, contempla que la inflación cierre el año en 3.8% y la tasa de interés interbancaria a un día en 8%, mientras que el tipo de cambio esperado para fin de 2025 es de 20.90 pesos por dólar. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y ayer muy temprano, desde muy temprano, estuvo circulando la versión en el sentido de que Honda, la automotriz Honda en México y Canadá, bueno, pues estaban considerando trasladar parte de su producción a los Estados Unidos con el objetivo de que el 90% de los vehículos vendidos en la Unión Americana se fabriquen allá. Y bueno, pues no, resulta que justo las divisiones de esta automotriz de Honda en México y Canadá desmienten esta versión, pero horas antes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues también había dicho que esto era falso. A través de redes sociales aclaró que directivos de la compañía le indicaron que no hay modificación alguna a sus planes de producción en México. Honda se queda en nuestro país. Y bueno, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegura que el presidente Donald Trump está abierto a llegar a un acuerdo comercial con China. Sin embargo, dejó claro que Pekín debe dar el primer paso. Así lo dijo la vocera de la Casa Blanca.
El presidente ha dejado muy clara su postura sobre China. Aunque tengo una declaración adicional que acaba de compartir conmigo en el despacho Oval. La pelota está en la cancha de China. China necesita llegar a un acuerdo con nosotros. No tenemos que hacerlo con ellos. No hay diferencia entre China y cualquier otro país, salvo que son mucho más grandes y China quiere lo que tenemos, lo que todos los países quieren. El consumidor estadounidense, o dicho de otro modo, necesita nuestro dinero. Así que el presidente ha dejado muy en claro que está abierto a un acuerdo con China, pero China necesita llegar a un acuerdo con Estados Unidos.
Y bueno, también hubo declaraciones de Lin Jiang, él es portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Dice que el gigante asiático prefiere construir puentes comerciales en lugar de seguir peleando con los Estados Unidos.
Ante la incertidumbre externa, China insistirá en unir fuerzas en lugar de lanzar puñetazos, derribar muros en lugar de construir barreras, conectar en lugar de desacoplarse. Seguiremos ampliando el círculo de amigos comerciales, convirtiéndonos en un mayor polo de atracción de inversiones, desarrollando un alto nivel de calidad y abriéndonos al exterior para inyectar más estabilidad y energía positiva a la economía mundial.
Bueno, y los mercados financieros cerraron la jornada de ayer. Fíjese, el dólar estadounidense pues concluye en ventanillas bancarias en 19 pesos con 53 centavos a la compra y en 20 pesos con 60 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.48%. En donde no les fue bien fue allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones retrocede 0.38%, el Nasdaq abajo 0.04% y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.17 puntos porcentuales. Y en los mercados allá en Asia, bueno, pues ya cerraron la jornada de este miércoles y cierran pues prácticamente la mayoría en terreno negativo. El Nikkei pierde 1.01%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai aumenta 0.26%, pero pues una ganancia marginal. El Shenzhen baja 0.85% y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, abajo 1.91%, casi 2% de pérdida. Y allá en el viejo continente las bolsas abren a la baja. París retrocede 0.67%, Frankfurt también abajo 0.60%, Londres con pérdida 0.21%, Madrid y Milán también con en terreno negativo. El euro cotiza en 22 pesos con 67 centavos. Y bueno, ayer la Asociación de Bancos de México informa que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el día de mañana jueves y el próximo viernes con motivo de la Semana Santa, de la conmemoración de la Semana Santa. A través de un comunicado, la ABM recuerda que los clientes podrán utilizar los más de 64 mil cajeros automáticos, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el técnico de León, Eduardo Berizzo, pues se dijo molesto por las declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien asegura que Los Ángeles y el América jugarían por el puesto de su equipo en el Mundial de Clubes. Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Eduardo Berizzo, técnico de León, se fue en contra de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de anunciar el partido del repechaje entre el América y Los Ángeles FC por un boleto al Mundial de Clubes, cuando el TAS todavía no determina la exclusión de León dentro de este torneo a disputarse en este mismo verano. En la UEFA Champions League habrá que destacar que ya hay dos equipos semifinalistas y se tratan del Paris Saint-Germain y el Barcelona. Rumbo a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles se anunciaron algunas de las sedes para albergar las distintas disciplinas, como el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, el estadio del Galaxy, incluso habrá un set en donde se grabó parte de la película de Volver al Futuro, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, hacemos contacto con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer la organización Artículo 19, junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues dieron a conocer que entre abril y mayo del 2019, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues usó el software Pegasus para espiar a 456 personas en México. Laura, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, la organización Artículo 19 reveló ayer que en México 456 personas fueron espiadas con el sistema Pegasus, esto entre abril y mayo de 2019 durante el sexenio del presidente Andrés López Obrador. Artículo 19 precisa que esa información se desprende de documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group. Y esto como parte de las pruebas para el juicio, WhatsApp aportó un listado que expone el país de origen de 1.233 víctimas de Pegasus. Y de acuerdo con esos datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión. Artículo 19 informó ayer, Juan Manuel, que estos ataques estarían vinculados con la explotación de una vulnerabilidad en WhatsApp que fue usada en contra de personas usuarias del sistema operativo Android. También destaca que esta información inédita muestra por primera vez la escala del espionaje estatal con Pegasus, que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano. Según los datos proporcionados por WhatsApp, el número de ataques correspondientes a México representa 37% del total de los incidentes documentados. En 2022, destaca ayer artículo 19, la investigación Ejército Espía reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional suscribió un contrato por un sistema de monitoreo remoto de información con comercializadora Anzua, esta empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus con fecha del 12 de abril de 2019. A la fecha, Juan Manuel, destaca artículo 19, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos pese a la decisión inacatable del INAI, que también ha desaparecido. Es el reporte, buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, y la verdad es que ya en otra orden de ideas, en otra información, el país está viviendo una serie de incendios a lo largo y ancho de su territorio, del territorio nacional. Pues de acuerdo a autoridades, existen en este momento pues más de 150 incendios activos. Uno de los más complejos y los más difíciles, bueno, pues se registra en el cerro del Teposteco, ahí en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Y con el fin de frenar la destrucción de áreas naturales y proteger tanto el ecosistema como las familias mexiquenses, el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez endureció las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión. De acuerdo con la autoridad judicial, de marzo de 2024 a enero de este año, se han detenido a 12 personas por su presunta participación en incendios provocados. Y vámonos ahora con Enrique Hernández, porque ayer se da a conocer que durante el periodo vacacional de Semana Santa en este 2025 fueron desplegados más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional en la zona turística del puerto de Acapulco. Que bueno, tenemos cifras en el sentido de que pues hasta el día de ayer tenía una ocupación hotelera de más del 70%. Enrique Hernández, adelante con tu reporte, buen día.
La Guardia Nacional fortalece los recorridos de seguridad y proximidad social durante el periodo vacacional Semana Santa 2025, por lo que también instaló módulos de protección al turismo en la quebrada y playas de mayor afluencia. El personal especializado y de fuerza busca fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios, curaciones, seguridad y otras necesidades en las playas del puerto. Estos módulos están ubicados en la quebrada, playa donde se concentra la mayor parte de los visitantes nacionales y extranjeros en esta temporada vacacional, donde también apoyan a los comerciantes del lugar. En los recorridos del litoral interactúan con vacacionistas para conocer las necesidades en materia de seguridad y, bajo el modelo de proximidad social, proporcionar recomendaciones para la prevención del delito. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur. Asimismo, pronostica lluvias aisladas en Baja California, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se activaron las alertas naranja y amarilla por pronósticos de temperaturas bajas. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Y parece ser que esta semana continuarán los amaneceres fríos en la Ciudad de México, y es que desde la medianoche el termómetro en las zonas altas tuvo un descenso hasta registrar entre 1 y 3 grados centígrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Este frío también se extendió a las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, donde se registran temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. Las personas más vulnerables a las temperaturas bajas son los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por eso se les recomienda extremar precauciones y cuidados, y se sugiere a la población, como lo hacemos cada vez que hay bajas temperaturas, usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Hay que evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura y hay que ingerir abundante agua, así como consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como naranja y limón. Además, hay que lavarnos las manos con frecuencia o bien usar gel antibacterial, y en caso de presentar algún malestar, hay que acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Si todavía usan calentadores o chimeneas, hay que mantener la ventilación adecuada. Y ante cualquier emergencia, hay que comunicarnos a los teléfonos 911 o al 55-56-58-1111, que es la línea Locatel. Y también nos podemos comunicar al 55-56-83-22-22, que es de la Secretaría de Protección Civil. Hay que mantenernos también informados a través de las cuentas oficiales de todos los grupos de emergencia de la Ciudad de México. Bien. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Y bueno, vámonos ahora con Polo Espejel, porque bueno, pues los automovilistas que transitan por la carretera Chamapa-Lechería enfrentan un creciente peligro por la presencia de grupos delictivos que operan en esta zona. Se ha dado a conocer a través de redes sociales un video que se ha vuelto viral, en donde, bueno, pues sí, justamente algunos asaltantes que operan en 2 vehículos interceptan a los conductores, los obligan a bajar de sus autos y los despojan de sus pertenencias. Polo Espejel, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que en redes sociales se hizo viral el momento en que cámaras de seguridad grabaron el modus operandi de una banda dedicada al robo de unidades de carga y camionetas en la autopista Chamapa-Lechería, en el tramo Atizapán-Naucalpan, aquí en el Estado de México. En él se observa cómo el pasado 9 de abril, de manera coordinada, esta banda, a bordo de por lo menos 4 vehículos, frena la marcha de varios vehículos, principalmente tráileres y camionetas, para despojar a los conductores de estas unidades. Ya se investiga si esta banda tiene relación con el homicidio de un conductor de tráiler ocurrido el pasado 10 de abril, es decir, un día después de la grabación de este video, en el cual el conductor fue asesinado y cuya unidad quedó atravesada justo en esta autopista del tramo Chamapa-Lechería por casi 9 horas. Es importante destacar que también se observa la cara de uno de los delincuentes en el video. También se puede apreciar cómo cuentan con instrumentos de alta tecnología, es decir, con inhibidores de señal para GPS y poder permitir su fuga. Estas situaciones se vienen dando desde hace varios meses, no solamente en la autopista Chamapa-Lechería, Juan Manuel, sino también en la autopista México-Querétaro, en el arco norte del circuito exterior mexicano. Es el reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Polo. Pues sí, complicada la situación en diferentes carreteras de nuestro país. El crimen organizado pues está haciendo de las suyas. Y bueno, antes de la pausa le comento que Eros Ramazzotti anuncia su gira mundial titulada Una Historia Importante. El tour que recorrerá Europa, Estados Unidos y Canadá, así como América Latina, arrancará el próximo 14 de febrero del próximo año y será en París. Aquí en México, Eros Ramazzotti ofrecerá 3 conciertos y serán en noviembre de 2026. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Les recuerdo que vamos a tener la Semana Nacional de Vacunación del 26 de abril al 3 de mayo, donde queremos seguir aumentando y recomendando que se vacune, porque si logramos alcanzar el 90% de la vacunación en toda la población, eso controla por sí mismo el brote de sarampión.
Bueno, pues es la voz del secretario de Salud de México, David Gersenovich. Él informa ayer en la conferencia de prensa del pueblo que hasta el momento se han registrado un total de 362 casos de sarampión en nuestro país y detalla que la mayor cantidad de brotes ha ocurrido en Chihuahua, donde suman 347 casos, principalmente en población no vacunada. De ahí, bueno, pues el llamado que hace el secretario de Salud, David Kersenovich, a la población a que acuda a la Semana Nacional de Vacunación, que inicia el próximo 26 de abril y concluye el 3 de mayo.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas. Este miércoles 16 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Tanto cariño y admiración que le profesa Donald Trump a Claudia Sheinbaum, por un lado, resulta tranquilizador, pero por el otro, se vuelve sumamente preocupante, sobre todo cuando dice que quiere ayudar al gobierno mexicano a enfrentar a los cárteles del narcotráfico. Porque si Trump está planeando echarnos la mano con la misma eficacia con la que bajó los precios, detuvo la inflación y echó a andar la economía de su país, la presidenta mexicana bien podría decirle: «No me ayudes, compadre». Lo que más inquieta es esa percepción tan arraigada en la Casa Blanca de que el crimen organizado controla el 40% del territorio nacional. Vaya, mentira no es. Pero tampoco nadie en México lo va a reconocer como cierto. De mantenerse esta percepción, no sería descabellado que Trump decida ayudar a su nueva mejor amiga a enfrentar a los cárteles, aprovechando que tiene dos buques armados hasta con misiles cerca de las dos costas mexicanas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Trump ha ordenado un arancel de 20.91% a los tomates mexicanos a partir del 14 de julio. El plazo sugiere que quiere negociar algo para quitarlo. El 98% de las exportaciones mexicanas de tomates van a Estados Unidos, pero el 55% de los tomates consumidos allá provienen de México. El arancel causaría daño en ambos lados de la frontera.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Félix Salgado Macedonio se hace a un lado. No será obstáculo en las decisiones superiores y de su organización el Movimiento de Regeneración Nacional en la sucesión de Guerrero. ¿No irás contra tu partido? Insisto. No, jamás, me responde. Es mucho más reflexivo y lo dice convencido. Desde que no fui en 2021 sabía a qué me atenía. Se refiere a su fallido intento de ser candidato a gobernador una vez más, cuando fue desplazado con acusaciones y las autoridades le cancelaron su registro.
En tercera persona, de Héctor de Mauleón, en El Universal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, anunció el día de ayer sanciones económicas contra cuatro integrantes de la nueva familia michoacana, organización criminal recién designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump. La novedad es que entre los cuatro sancionados aparecen, además de los dos líderes sobradamente conocidos, Johnny Hurtado Olascuaga, el Pez, y Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, dos hermanos de estos que habían permanecido en completa invisibilidad, Ubaldo y Avita. En la estructura del cártel presentada por el gobierno de Estados Unidos, apenas el año pasado no figuraron estos nuevos rostros.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que la disculpa pública que tuvo que haber ofrecido Francisco Garduño hoy a los familiares de las víctimas del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez fue reprogramada para el 2 de mayo, lo que ha causado descontento en los familiares y víctimas del siniestro que costó la vida de 40 personas y graves heridas en otras 26. Sin embargo, este martes se informó que Garduño dejará de ser el titular del Instituto Nacional de Migración el 1 de mayo, un día antes de que se dé la disculpa. Nos dicen que Garduño podría ofrecer la disculpa pública como excomisionado de migración, dado que es una de las condiciones que estableció un juez de control al otorgarle la suspensión condicional de su proceso. Sin embargo, Garduño se ha logrado burlar tanto de las víctimas que no sería rara una nueva burla.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un giro que suena a reivindicación política, Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear los llamados Centros de Educación y Cuidados Infantiles, CECI, que funcionarían las 24 horas del día para atender a la primera infancia, apoyando así a las madres y padres trabajadores sin importar su turno laboral. Esta propuesta revive con nuevo nombre y horario extendido. El espíritu de las estancias infantiles eliminadas en 2019 por el presidente López Obrador bajo el argumento de corrupción, desvío de recursos y padrón inflado. Ahora el Partido Naranja intenta cubrir el vacío que dejó ese programa en beneficio de millones de padres de familia.
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que la Secretaría de Gobierno, encabezada por César Cravioto, dio a conocer una serie de lineamientos acordados con las 16 alcaldías para la vigilancia de las actividades que se realizan en la Ciudad de México con motivo de la Semana Santa. Entre los puntos que se revisarán está que no se venda alcohol en determinadas alcaldías, la conocida ley seca, que no se utilicen armas de fuego en las celebraciones y que no se emplee pirotecnia. También indicó que supervisarán que no se desperdicie el agua el sábado de gloria. Ahora bien, ya está la lista. Esperemos que se respete.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El hermoso puerto de Acapulco, de la mano de la gobernadora Evelyn Salgado, vuelve a ser la estrella turística de México. Les cuento que apenas es el inicio de la Semana Santa y ya cuenta con una ocupación hotelera del 72%. Todo apunta a que será una gran temporada vacacional. Los demás destinos turísticos de Guerrero también cuentan con una fuerte afluencia. La ciudad colonial de Taxco de Alarcón tiene un 48%, mientras que Ixtapa ha alcanzado un 87% de ocupación. Y Zihuatanejo, 58%.
Trascendió en Milenio.
Que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la última mañanera de la semana, ya que no tendrá actividades públicas jueves ni viernes santos, como tampoco el sábado de gloria ni el domingo de resurrección. La mandataria retomará su agenda el próximo lunes 21 de abril con la conferencia en Palacio Nacional, y más tarde asistirá a la conmemoración del 111 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, en la Escuela Naval Militar de Alvarado.
Confidencial en El Financiero.
Para quienes pensaban que el partido del Sol Azteca ya estaba extinto, resulta que el mini dinosaurio todavía coletea, al menos en la capital del país. Ayer, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en acato a una sentencia del Tribunal Electoral, ratificó el registro del PRD en la capital y ordenó reponer el procedimiento de registro. No obstante, invalidó la solicitud de registro y todos los actos realizados por Nora Arias, pues dichos trámites debe hacerlo en un plazo no mayor a 60 días, otro grupo de personas encabezado por Carla López Celis. De no hacer en tiempo la solicitud de registro, entonces sí, adiós al perderé.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ahora sí, el 1 de mayo, el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, asume la titularidad del Instituto Nacional de Migración. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se completó la transición en esa instancia tras mantener a Francisco Garduño en el cargo por más tiempo del programado, debido a que tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala, con quienes trabajó en el tema de la migración.
Rosones en La Razón.
Y la que armó ayer la polémica fue la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, al solicitar que los jóvenes en edad reproductiva tengan hijos en vez de mascotas. Y todo porque la matrícula de educación básica se ha reducido en la entidad, lo que ha obligado a ajustar la plantilla de maestros para mandarlos a escuelas donde sí hay suficiente demanda. Pues aquí, invitar a todos los jóvenes a los que pueden estar en edad productiva para que se animen a tener sus hijos y que las mascotas, pues, son mascotas. Porque ahorita, pues, lamentablemente estamos en ese escenario en que no quieren hijos. Entonces están los perrijos y todos queremos que haya natalidad de niños. Lo necesitamos. Y aparte, son el relevo generacional que en algún momento tiene que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores. Entonces necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener alumnos en los planteles. Eso dijo Iparrea en la conferencia del gobernador Javier May.
Será en 24 horas.
Sin avisar, el gobierno de Estados Unidos anunció un arancel compensatorio al jitomate. No cabe duda que no se puede confiar en el presidente republicano mientras lanza halagos de frente por debajo de la mesa, lanza patadas. En fin, hasta ahora la presidenta ha mantenido la cabeza fría y respondió con firmeza y sin caer en provocaciones, aunque nadie la culpará si pierde la calma ante un personaje como Trump.
Desbalance en el Universal.
Nos aclaran que el almirante Juan José Padilla Olmos, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no mencionó la inclusión de servicios de aplicación de transporte particular, ya que solo se ha referido a herramientas tecnológicas destinadas a modernizar y optimizar el proceso de venta del servicio que prestan los permisionarios autorizados en el Benito Juárez. Nos aseguran que el principal aeropuerto del país carece de facultades para proponer o impulsar modificaciones a la ley de aeropuertos con el fin de regular servicios de transporte contratados mediante apps. El objetivo, nos afirman, es brindar el mejor servicio posible a los usuarios, cumpliendo la ley y buscando soluciones incluyentes para todos.
Se está en diálogo con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Coahuila y con la gobernadora de Chihuahua para que sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua realmente se puede entregar a partir de lo que debe México de agua sin afectar a los productores mexicanos, pero al mismo tiempo cumpliendo con el tratado de 1944. Entonces es falso que se está cediendo de más o que no hay acuerdo con los gobernadores. Hoy todavía hay reuniones con el gobernador de Coahuila, en la tarde con la gobernadora de Chihuahua. Entonces, pues, es parte de la relación binacional que hay con los Estados Unidos.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, pues rechaza que su administración esté cediendo ante los Estados Unidos en el tema de la distribución del agua en la frontera para beneficiar a los agricultores tejanos. Dice la presidenta Sheinbaum, estamos buscando una solución junto con los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, para cumplir el acuerdo de 1944 y no afectar a los productores mexicanos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Debe México seguir consolidación fiscal. El gobierno federal debe seguir buscando una consolidación fiscal para evitar acciones negativas de las calificadoras, pues si bien no se anticipa que este año pudiera registrarse una degradación crediticia, no hay garantía de que esto no suceda al siguiente, advirtieron expertos. En más información, arancel al tomate pegaría al consumidor de Estados Unidos, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario. La medida aún está en revisión y de ser aprobada entraría en vigor a mediados de julio. En otra nota, México tiene temor de los cárteles. Trump dice que ayudará a Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos señala que cárteles mexicanos controlan 40% del territorio, pero que trabajará con Claudia Sheinbaum en el tema.
Reforma.
Se atora turismo a las Islas Marías. Recibieron en promedio en 2024 79 visitantes cada fin de semana, reducen salidas, acotan estancias y se les dificulta atención a viajeros. En más información, asegura gobierno, agua va a noreste. El agua extraída de la presa La Amistad en Coahuila fue destinada para el abasto de ciudades y usuarios agrícolas de la zona noreste de México, informó Conagua. En otra nota, paraliza México exportación de combustible de Texas. Los envíos de combustible de Texas con destino a México se han paralizado debido a que el gobierno federal ha tomado medidas contra las importaciones por el pago de impuestos. Por último, presume obra, pero vacaciona. Mientras Samuel García vacaciona en Disney World con su familia y hasta publica fotos de sus paseos, la administración de Nuevo León intentó ayer hacer parecer que el gobernador está trabajando en el estado al difundir una supuesta visita a Montemorelos.
El Universal.
Donald Trump aplica terrorismo arancelario. Un día impone gravámenes, otro los quita o suspende. Amenaza y flexibiliza mientras países intentan dilucidar cuál es la estrategia y pierden la confianza en Estados Unidos.
La jornada.
Trump abierto a un acuerdo. La pelota está del lado de Pekín. Escala China, guerra comercial. Veta aviones y películas de Estados Unidos. Ordena a las líneas aéreas cancelar tratos con Boeing. Prohíbe adquirir piezas de repuesto a compañías de ese país.
Milenio.
Sin sustituto en Estados Unidos, el jitomate mexicano. Está mal que no se diera aviso a la autoridad, solo a productores, dice la presidenta Sheinbaum, y resalta que al final lo van a pagar más caro los estadounidenses. Se buscará renovar el acuerdo, plantea Agricultura. En más información, van a adjudicación directa mamparas, urnas, sellos, etiquetas y más para el INE. El instituto recurrió a adjudicaciones directas para el material de la elección judicial debido a licitaciones desiertas.
Excelsior.
Pese a Trump, las Afores ganan más. El ahorro para el retiro sorteó la incertidumbre de los aranceles y en marzo tuvo plusvalías por 29 mil millones de pesos, cuatro veces lo alcanzado en el mismo mes de 2024. En otra nota, al menos una veintena de candidatos a alcaldes han solicitado protección por la inseguridad en Veracruz. Y foco rojo por sarampión. De los 362 casos registrados en el país, 347 corresponden a personas en Chihuahua que no se vacunaron, informó la Secretaría de Salud.
El Economista.
Crisis hídrica en 6 entidades del norte y noroeste del país, informa Conagua. Varias grandes presas con almacenamiento inferior a 25%. México responde. En otra información, México responde. Investiga dumping en pollo importado de Estados Unidos.
La Razón.
Hayan mercado negro que permitía mover ganado ilegal o con plaga. Gobierno va contra terciarización de servicios. En otra nota, nublan carretera, incendios en Morelos. Protección Civil reporta 5 frentes activos y 749 elementos en acciones para contener las conflagraciones en municipios de Tepoztlán.
24 horas.
Salud refuerza lucha contra fentanilo. La Secretaría lanzó una licitación para la adquisición de 2.500 pruebas para detectar la droga mediante los Centros de Integración Juvenil AC. El fallo se dará a conocer el próximo 25 de abril, mientras la Federación fortalece su campaña contra el consumo, la cual fue retomada por el presidente de Estados Unidos. En otra información, relevo en el Instituto Nacional de Migración el 1 de mayo, anuncia Sheinbaum. Sergio Salomón, exgobernador de Puebla, sustituirá a Francisco Garduño. El todavía titular de migración debe ofrecer disculpas públicas por la muerte de 40 migrantes, pero aún no hay fecha.
El Sol de México.
Honda descarta mover su producción a Estados Unidos. El diario japonés Nikkei publicó un supuesto plan de la armadora para evadir aranceles.
La prensa.
Se busca. El gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por el pez y 3 millones de dólares por el fresa, líderes de la nueva familia michoacana.
La crónica de hoy.
Tomate sujeto a negociación. Hay acuerdos con pollo y cerdo que vienen de Estados Unidos. La presidenta dijo que su gobierno no permanecerá inmóvil frente a lo que calificó como una amenaza comercial injustificada.
El Heraldo de México.
México y Estados Unidos negocian ahora por jitomate y agua. Ambos países iniciaron pláticas por el arancel impuesto por Trump al jitomate y sobre el tratado de agua fronterizo que hay desde 1944.
Esto.
¡Qué cornada! Con un golazo de conjunto que culmina el Toro Fernández de Taquito, la máquina da la vuelta a la fiera en la agonía. El partido clasifica directo a la liguilla, al igual que Toluca y América. Además, amanece sublíder del Clausura 2025.
Radioformula.com.mx.
México está muy asustado de los cárteles. Controlan grandes zonas, afirma Trump. El mandatario de los Estados Unidos también firmó una orden ejecutiva para negar seguridad social a migrantes.
Expansión.mx.
Banorte compra RappiCard en 50 millones de dólares. Tendrá exclusividad de la marca por 15 años.
Infobae.com.
Asesinan al director de la policía en Teocaltiche, Jalisco. Municipio exige más seguridad.
Reporteindigo.com.
Marina inicia Operación Sargazo 2025 para proteger costas de Quintana Roo.
Político.mx.
Marcelo Ebrard desmiente que Honda retire su producción de México.
Agenciaf.com.
Brasil otorga asilo a la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, y Perú le da un salvoconducto para poder viajar luego que un tribunal dictó la sentencia de 15 años de cárcel para ella y su esposo por lavado de activos del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht.
Forbes.com.mx.
Aranceles pueden costar a fabricantes de equipos de chips más de $1,000 millones. Empresas como Applied Materials y Lam Research estiman pérdidas de hasta $350 millones cada una, según fuentes de Reuters en la industria.
El País.
España defiende el acercamiento a China ante el gobierno de Trump. Además, Suecia eleva el gasto militar a niveles de la Guerra Fría por la tensión con Rusia y el temor a que Estados Unidos se desentienda de sus compromisos de defensa con Europa.
The Washington Post.
Pues dice que el Departamento de Justicia debe proporcionar detalles de los intentos de devolver a un hombre deportado ilegalmente. Se agrava un enfrentamiento legal en el caso Kilmar Abrego.
The New York Times.
China reporta crecimiento del PIB mientras se prepara para el estrés económico de los aranceles.
The Wall Street Journal.
Los jueces están revisando el ejecutor de Humphrey, una decisión que prohíbe a los presidentes despedir a ciertos funcionarios federales por razones puramente políticas.
Financial Times.
Didi sufrirá un golpe de $5,500 millones mientras Estados Unidos restringe las ventas de chips de IA a China. En la prensa de los estados, El Sol de Puebla prevén catástrofe por aranceles al jitomate. Los agricultores poblanos sufrirán pérdidas millonarias y tendrán que valorar opciones. En la jornada de Morelos habrá sanciones más enérgicas a depredadores ambientales y la Fiscalía de Morelos vinculó a proceso a seis exfuncionarios de Graco Garrido. Hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en las calles y avenidas, aquí en la capital de la República Mexicana. Parece que tuvimos problemas con la comunicación. Bueno, déjeme comentarle antes de pasar con Gregorio Chávez. La madrugada de este miércoles 16 de abril, usuarios a través de las redes sociales comenzaron a reportar el sonido de una fuerte explosión tras el paso de una luz brillante por el cielo de la Ciudad de México. De acuerdo con información obtenida de los videos captados por cámaras de seguridad que grabaron el momento exacto del bólido, esto ocurrió cerca de las 3:46 a.m. y se pudo escuchar una explosión en una amplia zona de la Ciudad de México y también en algunas partes del Estado de México, en lugares como Coyoacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli o en algunas otras zonas del Valle de México. Pues los usuarios de las redes sociales han reportado que fueron testigos de este bólido o escucharon la fuerte explosión ocurrida, repito, la madrugada de este miércoles. De acuerdo con la cuenta de la plataforma X Sismo Alerta Mexicana, el fuerte sonido reportado en la Ciudad de México generó en su sismógrafo una señal que no se pudo determinar como un sismo. Se trata, dicen algunos expertos, de un meteorito que, recorrió una amplia zona de la capital del país y también en el Estado de México. Si usted nos sigue a través de YouTube, le estamos poniendo en este momento justamente este video de este bólido que atraviesa los cielos de la capital de la República y también parte del Estado de México y se escuchó una fuerte explosión. Repito, esto fue alrededor de las 3 de la mañana con 46 minutos. Ahora sí, vámonos con Gregorio Chávez hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien tiene pues un reporte sobre la vialidad. Gregorio, adelante, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Vámonos con la información. En función de demostraciones tenemos el patriotismo y calle 9, un impactado ya servicios de emergencia laboral en este punto. En otro punto, carga vehicular que no deja avanzar, ya registra el eje 3 sur a partir de Calzada de Tlalpan y hasta llegar a Avenida de los Insurgentes. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien, si usted desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía, condiciones similares, ya revisa la calzada de Zaragoza, desde Gelatao, ya está el circuito interior. Asentamientos recursos con semáforos, ya mantiene también el ex central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Cerrón, 13 Mier, y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, misma condición vehicular, registra la avenida de los Insurgentes del Eje 2 Norte hacia la avenida Chapultepec. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, cómo circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para el programa de verificación 1 y 2. La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a todos los amigos automovilistas a manejar con el máximo de precaución y a utilizar el cinturón de seguridad, ya que este en algún momento podría ser la vida. Reporta con ustedes el policía primero Gregorio Chávez por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y hacemos contacto rápidamente con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque debido a la Semana Santa, la Secretaría del Medio Ambiente aquí en la capital de la República informa que tanto mañana como el próximo viernes los centros de verificación vehicular van a suspender sus operaciones. Así que bueno, extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Laura, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día, y tenemos un amanecer frío en las zonas altas de la Ciudad de México y por eso hay que...
Bueno, ¿se cortó la comunicación con Laura? Bueno, sí, le comentaba que tanto el día de mañana como el viernes no abrirán los centros de verificación vehicular debido a la Semana Mayor. Bueno, pues se conmemora el jueves y viernes santo. Ya restablecimos la comunicación con Laura Cardoso. Cuéntanos, Laura, ¿cómo está el tema de los verificentros? Buen día.
Juan Manuel, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno capitalino informa que los días 17 y 18 de abril, es decir, jueves y viernes, se suspende la operación de los centros de verificación vehicular, además de las áreas de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes. Así es que hay que tener en cuenta estas fechas: cierre de verificentros jueves 17 y viernes 18 de abril, y la reapertura de verificentros será el sábado 19 de abril, el reinicio de atención ciudadana y oficialía de partes el próximo lunes 21 de abril en sus horarios habituales. Esta dependencia recomienda a los automovilistas programar sus citas de verificación vehicular antes o después de estas fechas para evitar contratiempos. Y para agendar una cita o consultar más información, se recomienda visitar el sitio oficial de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Es el reporte que tengo. Muy buen día.
Gracias, Laura. Así que bueno, pues repito, hay que tomar las previsiones necesarias, porque ni el día de mañana ni el viernes habrá servicio en los centros de verificación vehicular en la Ciudad de México. Y vámonos ahora con Jesús Franco, quien tiene los temas que son tendencia en las redes sociales. Jesús, bueno, pues a este momento, cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos y ya tiene pues prácticamente 3 horas de que pues un video se ha vuelto tendencia en las redes sociales, y me refiero a una información que acabamos de comentar hace unos momentos, en donde, bueno, pues usuarios justamente de las redes sociales reportan que por ahí de las 3 de la mañana con 46 minutos se escuchó un fuerte estruendo y pues una luz, un bólido, ¿no?, que surcó pues el cielo tanto de la Ciudad de México como algunas zonas del Estado de México. Dicen algunos expertos que se trata de un meteorito. Jesús, te escuchamos.
Buen día. Buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, estaba aquí revisando desde la mañana Twitter, bueno, X antes Twitter, y dicen que la magnitud del evento fue tal que cuentas de X como la de Sismo Alerta Mexicana, arroba Sismo Alerta Mex, pues detectan el fenómeno y los radares o sí, los sensores que ellos tienen, activaron alarmas de automóviles e incluso pues no alcanza a sonar la alerta sísmica, pero sí los sensores de sismos los detectan y dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? Y bueno, ya especialistas astronómicos pues confirman que se trata, como bien lo decías, de un bólido o un, bueno, meteoro o meteorito que explota a 20, entre 20 y 30, 40 kilómetros en la superficie, es decir, cuando hace contacto con la atmósfera, pues este bólido pues se deshace, ¿no? Pero obviamente, pues recordemos, la Ciudad de México, zona sísmica, y cualquier movimiento, cualquier estruendo, pues causa pánico, Juan.
Sí, oye, pues decían los reportes que tenemos por aquí que pues el estruendo, ¿no? Y esta luz se pudo observar y escuchar mucho mejor en zonas como Coyoacán, Ecatepec o Cuautitlán Izcalli, que esto fue donde se detectó pues más, ¿no? Esta explosión, y pues justamente también pues la pudo ser visible, vaya, ¿no? Cómo surcó este bólido los cielos, repito, aquí en la Ciudad de México.
Incluso si uno ve el video, bueno, los videos que están surgiendo, pues se ve que se toma desde una zona alta, ¿no? Se alcanza a ver ahí como despejado, y pues bien lo mencionas, se alcanza a ver desde estos lugares que, pues, digamos, no están tan contaminados por los edificios, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, estos registros de las cámaras instaladas cerca del volcán Popocatépetl, pues es que se puede pues ver este estallido, ¿no? La verdad, impresionante. Sí. Pocas veces podemos tener registro de este tipo de eventos, pues ya en tierra firme, ¿no?
Así es.
En espacio exterior es normal, pero acá no.
Así es. ¿Qué otro tema, mi querido Jesús?
Mira, Juan, pues bueno, surgen versiones de planes de OpenAI para abrir su propia red social. Sam Altman, dueño de ChatGPT, esta aplicación pues tan popular y tan famosa de inteligencia artificial, pues podría entrar en un nuevo, pues en una nueva lucha contra Elon Musk. Recordemos que ellos dos son cofundadores de esta empresa, y Elon Musk hasta cierto punto se desespera y dice, yo ya me voy, esto no es rentable. Y entonces cuando ve que pues ChatGPT se lanza al estrellato, pues quiere volver, y Sam Altman le dice, pues ya no. Recordemos que Elon Musk le ofreció 97.400 millones de dólares para comprar ChatGPT y Sam le dijo que no. Y bueno, la tensión ahí está. Incluso, pues en febrero, cuando Meta dice que quieren competir con ChatGPT con una aplicación de inteligencia artificial, entonces Sam Altman dice, bueno, pues quizá nosotros hagamos una aplicación social, refiriéndose a una red social. Pues aquí veremos ya otra lucha de titanes, de gigantes, porque bueno, ya otra red social, pero recordemos que por ejemplo ChatGPT cuenta con 500 millones de usuarios activos semanalmente, Juan.
¿500?
Es un mundo de gente, es impresionante la base de datos que ellos tienen y la información que ellos tienen. Sí. Imagínate la red social que podrían crear.
No, pues interesantísimo este tema, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa y creo que tienes por ahí otros dos temas, ¿no? Regresamos contigo rápidamente, 2 minutitos después del corte.
Gracias.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, regresamos rápidamente con Jesús Franco, quien tiene los temas que son tendencia en las redes sociales. Adelante, mi querido Jesús.
Sí, bueno, y ya para cerrar este tema, nada más comentar que hablamos de ChatGPT, fue la aplicación más descargada a nivel mundial el mes pasado. Otro de los temas, Juan, pues sean los famosos narcocorridos o corridos tumbados.
Sí.
Y pues bueno, el fin de semana, Junior H, un cantante de regional mexicano, debutó en Coachella, uno de los festivales de música pues más importantes y digamos más con más reflectores, que se realiza allá en Indio, California, y pues sorprende a propios extraños porque en todo su setlist no incluyó ningún corrido tumbado, ningún narcocorrido. Regresa, como lo dicen los expertos, a sus orígenes de un género, subgénero musical que él lo intituló sad sierreño. Y bueno, pues ahí otra vez está el debate, ¿no? Dicen que los que estos cantantes tienen miedo a que el gobierno de Estados Unidos les retire la visa. Otros dicen, bueno, que han, pues digamos, entendido de alguna manera que sus contenidos hacen apología al delito, a los delitos o a la violencia. Y pues bueno, un tema más para el debate en este mundo de la música, que ha resultado muy, muy polémico en las últimas semanas a raíz de la presentación de Los Alegres del Barranco allí en el Auditorio Telmex, Juan.
Sí, caray, mucho, mucho debate, ¿no?, en relación a este género musical. El cuestionamiento y las opiniones pues radican en que si es adecuado prohibir o no este tipo de música, ¿no?
Así es, Juan. Y pues bueno, habrá que esperar ahí, pues, qué empieza a suceder, ¿no? Ya vimos ahí en la Feria de Texcoco los destrozos que se ocasionaron.
Sí.
Porque Luis R. Conríquez no quiso cantar corridos, la gente se enojó muchísimo y pues termina destrozando el palenque, ¿no?
Así es. Oye, y rápidamente, Jesús, pues también otro de los videos que se volvió viral pues desde el fin de semana, ¿no? Fue en donde se muestra a Felipe Calderón y a Margarita Zavala en un yate de lujo. No se tiene a ciencia cierta la fecha en que ocurrió este video, pero bueno, pues ahí los usuarios, ¿no?, se cuestionaban, pues no, que el expresidente no tenía recursos económicos. Y la verdad es que después de ver este video, híjole, hasta resaca me dio, mi querido Jesús. Pero bueno,
fíjate, Juan, está. Que pues bueno, ahí sí, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, ¿no?, tiene un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se le debería llamar.
Sí.
Y ejerció la presidencia y pues bueno, lo tacha de hipócrita, ¿no? Sin mencionar con toda la letra su nombre, pero hay que decirlo, Felipe Calderón, un presidente o expresidente con muchos claroscuros, pues con un secretario de seguridad que hoy está preso en Estados Unidos, sí, por sus vínculos con el crimen organizado. Y pues realmente, híjole, como bien lo dices, da resaca y pues también da coraje, ¿no? ¿Con qué recursos? Al final recordemos que su esposa sí es diputada por el PAN, pero un sueldo como diputado, creo yo, no te da para darte los lujos de andar en un yate, ¿no? En un yate lujoso, marca Lagún, no es algo barato, Juan.
Así es.
Pues, sí enoja.
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes.
Gracias, Juan.
Excelente. Fuerte abrazo, Jesús Franco, con los temas que son tendencia en las redes sociales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Es hora de ir con Jesús. No es cierto, Jesús, no. Mi querido Beto Campos. Ya Jesús lo despedimos hace un momento. Mi querido Beto Campos con la información deportiva. Ayer hubo, pues, partidos, ¿no?, de la jornada 16 del fútbol mexicano. Y bueno, pues destacamos, ¿no?, mi querido Beto, si me lo permites, este triunfo de la Máquina 2-1 al León. Adelante, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el equipo de la Máquina terminó venciendo 2-1 a León en el Estadio Olímpico Universitario dentro del inicio de la jornada 16 de este Clausura 2025. De sacar la gran entrada que tuvo el estadio, se llenó prácticamente entre el 80% y 90% de la capacidad de Ciudad Universitaria. Al final, Eduardo Berizzo, técnico de León, se pronunció en torno a lo que se dio a conocer, el juego entre el América y Los Ángeles FC por el boleto que dejarían a los panzas verdes ante la falta de la resolución del TAS. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Berizzo.
Describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidades. Me parecieron imprudentes, innecesarias. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a esperar la resolución del TAS. Pero si el mundo fuese como yo quisiese, las personas como esa no conducirían organizaciones así. La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra, y no lo es. En el pasado no lo ha sido. Y si no solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan, mientras no exista una claridad, transparencia sobre eso, siempre seguirán siendo sospechados.
Parte de lo que comentó Eduardo Berizzo, técnico de León, en los primeros días de mayo se dará a conocer la resolución en torno a su participación del Mundial de Clubes, y por su parte la Máquina ya ligó 13 partidos sin derrota al mando de Vicente Sánchez en todas las competencias. En otros resultados de la Liga MX, Pachuca empató sin goles con Tigres en el Estadio Hidalgo, Chivas venció 1-0 a Puebla en Guadalajara, en tanto que Bravos de Juárez igualó a 2 tantos en casa con el equipo del Necaxa. Para el día de hoy, el partido más destacado es el de Monterrey contra América. Sergio Canales seguirá siendo baja con el equipo de Martín de Michelis, y dentro de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, habrá que destacar que Aston Villa venció 3-2 en Inglaterra a Paris Saint-Germain. Sin embargo, los parisinos avanzan con el global a su favor de 5-4. Borussia Dortmund venció 3-1 a Barcelona en Alemania. Sin embargo, los blaugranas avanzan a semifinales con el global de 5-3, y para el día de hoy Real Madrid estará enfrentando al Arsenal en el Santiago Bernabéu a 1:00 p.m. tiempo del centro de México. El conjunto Goner tiene la ventaja de 3-0 después del resultado en Inglaterra, y los merengues nos tienen acostumbrados a las grandes remontadas. Vamos a escuchar las palabras de Carlo Ancelotti.
Intentar de cambiar un poco este pensamiento de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho, ojalá sea así. El equipo está motivado, ilusionado, estoy cierto que a nivel de compromiso, a nivel de la cabeza fría, va a ser muy importante, porque hay que tener un buen control del partido.
Las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, Perry, a lo que será el duelo entre Real Madrid y Arsenal a 1:00 p.m. Y mientras tanto, Inter de Milán estará enfrentando a Bayern Múnich en Italia, de igual manera a 1:00 p.m. Los italianos ganaron el juego de ida por 2-1. Y en la Liga Española, Kylian Mbappé fue suspendido un solo partido después de salir expulsado en la victoria ante el Alavés de 1-0, por lo cual el francés estará en lo que será la final de la Copa del Rey el próximo 26 de abril en Sevilla. Y dentro del play-in de la NBA, destacar que el Magic de Orlando venció 120-95 a los Hawks de Atlanta como locales, y enfrentarán a los Celtics de Boston en la siguiente ronda. Mientras tanto, los Warriors de Golden State derrotaron 121-116 a los Grizzlies de Memphis, se miden con los Rockets de Houston, sí, dentro de la siguiente ronda, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
LVMH reportó una caída en sus ventas de un 5% en el primer trimestre del 2025 comparado al mismo periodo del 2024. El conglomerado de empresas de lujo espera un año complicado en la industria debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Walmart de México y Centroamérica informó que acelerará su plan de apertura de tiendas, duplicando las inauguraciones registradas en el 2024. La cadena de tiendas detalló que buscarán en promedio abrir una tienda al día durante el 2025. Movistar vendió sus operaciones en Perú por $1,000,000 al grupo argentino Integratec International. La empresa argentina arrastrará una deuda de la telefónica en tierras peruanas valorada en $1,400 millones y por ello la transacción no fue mayor. La Concanaco estimó una derrama económica por $45,000 millones en su propuesta similar al Buen Fin del 30 de mayo al 1 de junio. El plan llamado La Gran Escapada tiene como propósito lanzar sus promociones en todas las entidades de la República Mexicana y promover el mercado nacional. Mastercard, en su estudio Transformando los Pagos, Soluciones Digitales para el Comercio Tradicional en la Industria CPG, indicó que en México hay 1.2 millones de tienditas que no han digitalizado sus pagos. La red de pagos puntualizó que digitalizar las transacciones permite hacer movimientos de una forma más eficiente y facilita a los comerciantes el ahorro. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas solicitaron a las autoridades vigilar en aduanas el ingreso de pinturas altas en plomo. La organización señaló que la mayoría de estos productos nocivos a la salud son provenientes de China. Asimismo, puntualizó que al disponer de estos materiales podrían reducir los pedidos en países que cuenten con una regulación más estricta. Voz, Daniel Huelvanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Nos reportan un accidente en Patriotismo al cruce con la calle 9, esto en dirección al eje 4. Extreme sus precauciones y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube, Diana Alanis y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.